Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital y RIM, Vivir Mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
12 de la tarde en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Ahora en Duna de día viernes que por fin llegó. Y 29 de abril, y el domingo es 1 de mayo.
Sí, pues primero del mayo, día del trabajador.
Se acaba la semana, día del trabajador.
Sí, un domingo el día del trabajador.
Pero...
No, Fran, su intervención
que fome,
solo para reclamar contra el Parlamento fome, que no logró lo que quería.
Que fome hacer un domingo el día del trabajador.
Ah, no, yo pensaba que fome que no sea feriado.
No, tú te fuiste por el lado que no iba feriado. Lo que yo entendí fue que fome ya un domingo, porque claro, como que la celebración del domingo es distinta.
Claro, pero siempre dicen, naciste el día del trabajador, como es feriado, y uno flojo, o a mí me lo decían nomás.
Pero es genial porque el día anterior puedes hacer una fiestilla.
Claro, te digo, un domingo.
Tú siempre pensando en la fiestilla, José.
En la fiestuki, claro, porque...
Siempre pensando en la jarana, en lo que uno está pensando, de hecho, los días viernes. Bueno,
obvio.
Después de esa reflexión,
vamos con
bueno, eso.
Lo importante, ¿qué pasa hoy día?
No, eso también es importante, hay cosas también importantes y son las noticias que han estado ocurriendo durante toda esta mañana en reuniones de la ministra del Interior, Isquia Siches,
sí,
en el Palacio de la Moneda con las policías, esto tras los últimos, y lamentablemente lo que ha sido repetido, actos de violencia, hechos delictuales, terroristas, como quiera llamarlo usted, que se han estado dando en parte de la macrozona sur. Hay anuncios, hay medidas, pero se confirma nuevamente de que no se va a decretar un estado de excepción constitucional, como piden algunos sectores de la región y también del mundo político.
Otros temas importantes son los sanitarios. Ojo que estamos hace rato con el proceso de cuarta dosis y según la ministra de Salud, solo la mitad de los que tienen que vacunarse, porque ya les toca por edad, no lo han hecho. Por lo tanto, es importante, no por edad ya a esta altura, no, es, no. Por fecha de vacunación.
¿Por cuándo te vacunaste la última vez?
Claro. Sí. A quienes ya les corresponde su cuarta dosis, no están yendo. Solo la mitad de las personas que les corresponde han ido a inocularse. Así que hizo un llamado bien importante la ministra a que, claro, participemos en el proceso de vacunación. O si no vamos a empezar a pasarlo mal de nuevo.
Sí, yo hoy día me siento moderno.
Oye, hoy día te operaste, ¿no? Hoy día te vacunaste.
Sí, me operé y me vine a chocar.
Te vacunaste con Moderna.
Me vacuné con
Te voy a mandar un mensajito hoy día a la noche.
Los buenos deseos para mis próximas horas.
Pero yo lo pasé tan mal.
Si todos me están diciendo lo mismo.
No, yo creo que hay que asumirlo nomás. Escalofríos, como un poco terciana. Pero dura nada. La verdad es que nos estamos haciendo un llamado a que la gente se vacune y estamos contando que lo pasa mal.
Chicos, eso pasa a veces, ¿ah? ¿Eh? Igual vayan
no,
a vacunarse.
Es muy raro. No, sí pasa, pero es lo mínimo, la verdad, porque nos protege del COVID.
Para lo que signifique, para el beneficio que tiene, un par de horas más da lo mismo, ya a esta altura. Oye, hay otros temas que vamos a estar viendo. En educación, matrícula de la educación pública que crece y la alta demanda causa problemas. También este debate, discusión que se genera por el concepto de neutralidad. Prescindencia para el plebiscito por parte de las autoridades públicas, del gobierno, y también reacciones y frases que se han dado durante las últimas horas. Y en materia internacional también, por supuesto, también hay, hay noticias del día de hoy.
Hay noticias centradas en Rusia, en Ucrania. Rusia confirma un ataque contra Kiev durante la visita del secretario general de Naciones Unidas, donde de hecho hubo personas fallecidas. Hay una preocupación mundial a propósito de esta visita y además Elon Musk, que sigue generando noticia, vendió su participación en Tesla con miras a esta compra de Twitter. Está haciendo caja, lo que decías tú, Nico. Está haciendo una vaquita.
Está haciendo caja. Sí, pues.
Para esta compra.
Sí, igual los multimillonarios tienen que hacer caja para comprar cosas que son de costos multimillonarios también.
Oye, qué entretenido hacer esperar esos cambios en Twitter.
Hoy hay de todo, ¿eh? Algunos que piensan que esto es para mejor, otros que piensan que para peor.
Sí. Bueno, el tema de la libertad de expresión ahí es como... Sí. Esa es una de las dudas que hay respecto a...
Claro, porque los bots, los haters, chavo, pero ahí la libertad de expresión para todos, para algunos, para los mensajes de odio, bueno, ahí
claro.
Hay... Todavía
es
no
peligro.
Pasa. Se tiene que concretar la compra, tendría que ser allá durante este año, fines de año, pero vamos a ver qué pasa con eso. Hay de todo, vamos a estar conversando en los próximos minutos sobre eso, sobre más detalles, pero ya la escuchaban ustedes, Francesca Ravizza, que nos acompaña, pero antes siempre se me olvida... Por eso cuando vuelva Josefina Tabarakopoulos va a mantener el orden de este programa.
Este programa es un desastre sin Josefina
Tabarakopoulos. No, no digo que un desastre, es desordenado. Somos desordenados, somos
dispersos. Somos más dispersos.
¿Está preocupada la José por eso? Está preocupada.
Ya se viene de su viaje.
Está adelantando el...
Está pensando en eso seguramente.
En realidad no puedo escuchar este programa así, me vengo, suspendo mi vacación. Ya, José, te mandamos un saludo si es que no estás escuchando.
No, lo está escuchando.
Lo dudo. Ya, vamos con la pregunta del día. El Ministerio de Salud alertó que solo la mitad de las personas que deben vacunarse con cuarta dosis han concretado la inoculación. Te hacemos una pregunta al respecto. Fuiste a vacunarte y te dejamos cuatro alternativas. Me vacuné, no he podido ir, no me interesa, iré pronto. Esas cuatro alternativas.
Fran Ravitz, ahora sí, ¿cómo estás? Ahora
muy
sí.
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Muy bien. Oye, solamente un dato de la causa de la vacunación.
Dato de la causa.
Que si es que es un, si es que nos está escuchando la ministra o alguna autoridad. Ah, a mí va. Me pasó, por ejemplo, que me faltaban 2 días para yo poder vacunarme y no estaba muy complicada en vacunarme la semana que me correspondía y no me dejaron vacunarme. Por ejemplo, el viernes, a mí me tocaba el lunes, el viernes no me dejaron. Pero si es que es tan baja la tasa de vacunación...
Claro, tal vez deberían dejarte entrar.
Hacer una excepción de ese tipo, porque, sí, porque igual, no te estás saltando 2 semanas, son 2 días.
Es que, claro, puede ir a criterio, pero finalmente las personas que están en los vacunatorios tienen la orden y la definición de esta fecha para adelante. Lógico que ahí se podría aplicar... El criterio es decir, ya, bueno, son días.
Y probablemente depende del centro de vacunación. Depende como si hay un centro de vacunación que sabe que va a recibir a mucha gente, dependiendo un poco de su propio registro.
Y de la demanda que haya, claro. Es que es el punto. O sea, hay también que considerar acá que se ha ido liberalizando de alguna manera, creo que el concepto adecuado del tema de la vacunación. Por ejemplo, ahora es, si tú tienes 18 para adelante... Ya no está este tema de 50, 54, lo hubo en su minuto, después se dijo claro. 18 para adelante, usted lo importante es que pasen 6 meses desde que se puso la última dosis. Pero bueno, aquí esto se va afinando mes a mes.
Vamos con los titulares.
Vamos.
La ministra Yarza aseguró que la cuarta dosis está llegando a la mitad de las personas que debería llegar. La titular del Ministerio de Salud aseguró que ante la posibilidad de un rebrote de casos de COVID-19, nos gustaría llegar con el segundo refuerzo muy cercano al 80%. Además, respecto a una tercera dosis de refuerzo de la inoculación, aseguró que es algo que se está estudiando por parte de los especialistas. Y de acuerdo al nuevo balance diario de COVID-19, se informaron 2.182 casos nuevos y se reportaron 14 fallecidos en las últimas 24 horas. El gobierno descartó un nuevo estado de excepción y anunció una inversión de 5.500 millones en seguridad para la macro zona sur. Frente a la solicitud de distintos gremios de volver a desplegar a las Fuerzas Armadas, la ministra Siches afirmó que hay muchas medidas que tomar antes de llegar a esa decisión. De manera paralela, la ministra Siches encabezó una reunión en La Moneda con máximos jefes de carabineros y la PDI tras la jornada de violencia en Arauco. El general director de la Policía Uniformada, Ricardo Yáñez, y el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, participaron del encuentro donde también estuvo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En esa instancia, la ministra del Interior informó que se acordaron una serie de medidas estratégicas y operativas para abordar el tema. Se anunció que el director de Orden y Seguridad de Carabineros, el general Marcelo Araya, viajará a la zona. Un grupo de encapuchados y jóvenes con overoles blancos protagonizaron nuevos incidentes afuera del Instituto Nacional. Esto motivó la llegada de carabineros, quienes fueron atacados con bombas Molotov que cayeron cerca de peatones. Rusia dijo que el bombardeo a Kiev mató a una periodista durante la visita del secretario de la ONU. Fue un ataque de alta precisión. El ministro de Defensa de Vladimir Putin argumentó que los misiles tenían objetivos militares. No mencionó las consecuencias para los civiles ni le dio importancia a que en ese momento Antonio Guterres estaba reunido con el presidente Volodymyr Zelensky. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno acatará la decisión judicial que prevé mantener vigente el llamado Título 42, una normativa que permite la rápida deportación de inmigrantes en la frontera con México bajo pretextos sanitarios. Esta postura se da en la previa de un encuentro virtual de Biden con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y tras de la caída de la UC 2-3 ante Flamengo, aseguran que Ariel Holland hoy firmaría su nuevo contrato con los Cruzados. En el programa de fútbol Se Habla Así, aseguraron que el ex DT de la Católica viajó desde México para cerrar el acuerdo con el conjunto estudiantil.
Ahí acá se listo, dicen. Bueno, ahí lo conversamos.
Dicen también que la segunda...
las segundas partes no son buenas.
No.
Bueno, aunque él se fue muy bien.
Y claro, y bueno, ya vamos a hablar de eso.
Uy, anda negativa este caso. Ya, gracias.
No, no, no ando negativa, era para no
quitarle... Ando realista.
Sí, pues es un baño de realismo, la Fran. Pues eso se agradece. Ya lo veo más ratito.
Chao.
Gracias, chao. 12 de la tarde con 10 minutos. Informaciones que comenzamos ya a revisar aquí en Ahora en Duna. Y hablemos justamente de lo que estábamos comentando, José. La cuarta dosis, técnicamente segunda dosis de refuerzo, pero ya a esta altura cuarta dosis se entiende perfecto en esta campaña de vacunación, que tiene cifras que son altísimas con respecto a otros países, pero que desde el Ministerio de Salud se ven con preocupación, específicamente en no la primera dosis de refuerzo, sino la hora en la que estamos en esta campaña, que es la segunda.
La cuarta, claro. Claro. Sí, hay preocupación porque ha ido poca gente, está yendo poca gente a vacunarse, lo dijo esta mañana la ministra de Salud, María Begoña Yarza, que explicó que las personas que les toca la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 están acudiendo la mitad de quienes son llamados cada semana, y que respecto a un tercer refuerzo es algo que se está estudiando. Habló con Cooperativa, donde recalcó que la cobertura de la tercera dosis de la inoculación contra el coronavirus está cercano al 90%, es decir, claro, un alto porcentaje, pero que la cuarta dosis está llegando la mitad de las personas que debieran llegar en cada una de las semanas. Así que ahí, como siempre, es distribuirlo de forma bien particular, decía, las personas mayores de 65 años con mayor adhesión, y los que siempre van más rezagados ha sido este grupo de niños pequeños de 3 a 5 años que dependen absolutamente de la voluntad de sus tutores y también van muy atrasados en su proceso de vacunación, que en el caso de los niños es la segunda dosis. En esta línea aseguró que creemos que este despliegue extramural que tenemos empezado desde abril, yendo a los colegios y con móviles, el lugar con tasas de cobertura más baja, más dirigidos a la población objetivo. Por otro lado, respecto a la posibilidad de inocular con una quinta dosis de la vacuna o tercer refuerzo, digamos, Yarza dijo que faltan todavía más datos. Lo que está haciendo la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica es estudiando las posibilidades. Nosotros hacemos una corte de personas que fueron vacunadas y hemos ido siguiendo. Nos hace falta más datos afuera y de los nuestros, cuál es la respuesta de verdad, no solo la inmunológica de anticuerpos, sino también como cuántos se enferman, si es que se enferman, de qué forma. Esos son los elementos fundamentales para tomar la decisión. Actualmente la pandemia está controlada porque tenemos contagios que bordean los 2000 diarios, sin embargo la posibilidad de un rebrote de los casos evidentemente que es algo que está en alerta. La ministra del Ministerio de Salud dijo que se está trabajando con algunos escenarios menor probables y otros más probables. El que cree que sea más probable es que en un periodo de tiempo nosotros pensemos que estos pics que hemos tenido hayan tenido como una periodicidad como de 100 días, como 3 meses más o menos, que empiezan a elevarse los casos y cree que eso va a volver a ocurrir en algún minuto. Mientras no hay una variable de preocupación que signifique que no responde a las vacunas que nosotros tenemos, ese rebrote lo que va a generar es casos de personas con síntomas respiratorios, aquellos que aún no se han convencido de que la vacuna es un camino de cuidado individual y colectivo, tiene mayor riesgo de hospitalizarse, como siempre, o de estar gravemente enfermo. Entonces, nos imaginamos un brote, pero con estas características. Expresó que al gobierno y al Ministerio de Salud, digamos, le gustaría llegar a ese brote con refuerzo, ojalá del 90%, con el segundo refuerzo muy cercano, más o menos al 80%, todavía en la mitad. Así que claro, hay que ir a vacunarse con la cuarta dosis.
O sea, para tener una idea, con la primera dosis de refuerzo, estamos en el 80%. Hagamos números completos para que se entienda. 80% de la población objetivo, altísimo. Uh-huh. Ideal 90, 80.
Siempre, claro.
Súper alto. El problema es que con la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo va como en la mitad, 50%, pongámoslo uh-huh. así. Ese es el problema, que finalmente uno dice, estamos muy bien en lo que es el desarrollo de la campaña de vacunación, del esquema completo, de la primera dosis de refuerzo, pero recordando que este bicho te ataca igual, y siempre está esta ventana de la vacunación a 6 meses, que hay que volver a vacunarse, por lo menos hasta los datos que se tienen hoy en día con los técnicos, con los expertos, con el Ministerio de Salud, nos queda ese punto. De hecho, estaba revisando aquí, José, los datos que hace segundos solamente publicó el MINSAL sobre la vacunación al 29 de abril. En total, estamos hablando desde la primera vacuna que se inoculó el día que llegaron las vacunas en Chile, se han administrado 52.589.962 dosis. 52 millones de dosis. Uh-huh. para una población de 18 millones, para tener algún parangón. Y ahí uno empieza a ver desde la población objetivo de 18 años, primera dosis llega a 95,15%, esquema completo 93,69%. En esquema completo, es decir, las dos primeras dosis iniciales, estamos súper bien. Súper bien, 93%, altísimo. Pero cuando vamos a la primera dosis de refuerzo y la cuarta dosis, y más bien la cuarta, ahí está la preocupación que podía suceder. Hay varios aspectos que está analizando el Ministerio para incentivar también los lugares donde se pudiera vacunar, porque muchos dicen, bueno, yo fui y no quedaban vacunas, o no pude ir porque finalmente lo cerraron. Pasó en algún minuto, pero se ha ido ampliando, digamos, este tema. Y enmarquémoslo en el contexto sanitario, porque el virus sigue, la pandemia sigue. La idea es que en algún minuto esto se transforme en endemia y podamos hablar de una vacunación contra COVID-19 al estilo de la influenza. En 3 meses, una vez al año, para población objetivo y para la población en general. Falta todavía para eso, ese era el punto. Se reportaron en las últimas 24 horas 2.182 casos nuevos, son 8.617 casos activos, 4,47% de positividad a nivel nacional y 46.891 exámenes PCR. Se están haciendo menos exámenes PCR que antes. Eso es un dato.
Sí, claro.
Y estamos a día jueves, que generalmente es donde llegaba a 90.000, 80.000. Eso será, y yo creo que ahí tiene mucha razón, mucha relación de que la circulación del virus es más baja. Evidente, porque si comparamos esto con lo que sucedía, por ejemplo, no sé, en febrero, pic del Omicron, estos datos de exámenes llegaban a superar los 100.000. Un día jueves, me acuerdo patente de eso. Ahora, están en 46.000, que es alto, a diferencia del primer año de COVID-19, de todas maneras, pero más bajo en relación a el pic, porque estamos lejos de ese pic. Ahora, ¿se puede volver a ese pic? Ese es el tema, y eso es lo que no descarta para nada el Ministerio de Salud. En tanto, de la red asistencial, 318 camas críticas disponibles y lamentablemente 14 fallecidos por causas asociadas a COVID-19 en la última jornada, llegando a un total de 57.509 en total.
12 del día, 16 minutos. Los cambios de tema. Hoy día vence el plazo para la inscripción para rendir la prueba de transición universitaria, la PTU, que es la que corresponde al mes de invierno. Recordemos que ahora va a haber dos pruebas universitarias, por lo tanto, es la oportunidad de que los estudiantes puedan hacer una prueba, un ensayo de lo que podría ser la definitiva, y el mejor porcentaje es el que queda para la postulación de las universidades. Y, claro, hasta hoy termina el plazo para inscribirse la de invierno de este año, pero las autoridades informaron que, de quedar cupos disponibles, el proceso va a seguir vigente. La prueba se va a rendir entre el lunes 4 y el martes 5 de julio próximos, y sus resultados serán válidos para el proceso de admisión universitaria 2023. Este 2022, entonces, se va a inscribir hoy día, termina el plazo para la inscripción de esta prueba de transición universitaria. Esta será la última vez que los postulantes a la educación superior rendirán la prueba con este nombre, porque desde el 2023 va a ser reemplazada por el nombre de Prueba de Acceso a la Educación Superior. Se va a llamar PAES. La prueba de transición universitaria, la PTU, de invierno se va a hacer, como yo les decía, el 4 y 5 de julio, mientras que los resultados se van a entregar el 5 de agosto siguiente. Los alumnos que pueden inscribirse para cualquiera de las 4 asignaturas disponibles están, de hecho, matemáticas, ciencias, comprensión lectora e historia y ciencias sociales. ¿Quiénes pueden dar la PTU de invierno? Según lo que dice el Mineduc, únicamente podrán rendirla los alumnos que ya egresaron de la enseñanza media. De acuerdo a lo anterior, quienes aún estén cursando cuarto medio no están habilitados para dar la prueba de transición universitaria de invierno, porque claro, todavía están en plena etapa del colegio.
Están en proceso, tienen que cerrar ese ciclo.
Tienen que pasar matemática, tienen que pasar verbal, tienen que pasar los ramos del colegio.
Tiro matemática, ahí hay historia.
Ahí está mi dolor personal.
Yo también. Sí,
iba a decir castellano, pero ya no existe castellano.
No, por el lenguaje.
Es lenguaje, sí.
Pero yo tenía castellano también.
Yo también.
Técnico manual, artes plásticas.
Ninguno de esos nombres existen.
Claro, existen con otros nombres.
Con otros nombres, claro.
Y nombre bastante más power.
Sí, pues, es verdad.
Comprensión del entorno y wow.
Ah, mira, suena.
No, sí,
ahí. Suena maravilloso.
Maravilloso.
Oye, el proceso de inscripción para la prueba de invierno comenzó, recordemos, el 11 de abril, finaliza hoy día. Eso sí, desde el Mineduc y el DEMRE aclararon que, de quedar estos cupos disponibles, la gente se puede igual inscribir. En esta oportunidad existen solo 50.000 cupos para rendir la PTU de invierno, que se designarán en orden de inscripción. ¿Cómo uno se puede inscribir a la prueba de transición universitaria? Hay que entrar al portal de Mineduc y seguir las instrucciones. El valor de la inscripción depende del número de pruebas que quieras rendir. El precio de un examen es es de 13.800, mientras que el de 2, 25.000 y el de 3 o 4, 36.590 pesos.
12 de la tarde con 19 minutos. Y a propósito de educación, interesante esto que publica el día de hoy, esta nota que publica BioBio con respecto a lo que sucede en la educación pública en términos de matrículas y también de demanda. Era un objetivo, de hecho, cita acá, de años, y ahora se logra, provocando dificultad en los municipios. De acuerdo a la estimación de la Asociación Chilena de Municipalidades, hay un aumento de matrícula importante este año que rondea entre el 30 y el 40%. Uno dice, por un lado, buenísimo, hay un aumento de matrícula, estamos entrando también con esta reinserción escolar en algunas situaciones, también con el inicio de... Pero el problema es que esa demanda hay que absorberla. Estamos hablando de la educación pública, que también ha pasado por un proceso de cambio y lo va a seguir haciendo. El subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que exautoridades del Mineduc sabían que existía un déficit de cobertura y no hicieron nada por aumentar estos cupos. Eso es lo que consigna hoy BioBio. Eso llevó al gobierno a implementar un plan de fortalecimiento de la matrícula pública que permita abordar la sobredemanda que esta ha tenido en 2022. O sea, ya desde el Mineduc se habla de sobredemanda, que ahí ya genera un problema. O sea, que suba la demanda, bien. El problema es cuando no puedes absorber esa demanda, claro. Y en este caso los municipios, porque recordemos que con la reforma educacional de los servicios locales de educación, esto ha ido en progresividad, digamos, no se ha terminado todo ese proceso. Según el subsecretario de Educación, la medida que está implementando el gobierno actualmente ha logrado ubicar en el sistema público a cerca de 12.500 alumnos que estaban sin matrícula, explicando que la medida administrativa significó un cambio en el criterio para la autorización que amplía el plazo para informar nuevas estructuras de curso, permitiéndose aumentar la capacidad que tienen los colegios. Y ojo, porque aumentar la capacidad de los colegios no es llegar y aumentar los cupos.
Claro.
Sabemos el tema de infraestructura que hay a nivel nacional en varios establecimientos educacionales públicos, en algunos se ha mejorado y en otros... Bueno, hay todavía queja, entonces aumentar y digamos que abrir sobre cupo, como cuando uno va al doctor, digamos, no es tan así, no es una situación tan fácil. Una matrícula entonces que estaría rondando en un crecimiento de 30-40%, tanto desde el Ministerio de Educación como la Asociación Chilena de Municipalidades indicaron que el aumento de la matrícula pública se explicaría principalmente por una mayor demanda de extranjeros y connacionales que se fueron a vivir a otros puntos del país. Mira tú, ahí hay un efecto de el fenómeno migratorio.
Claro.
Que es positivo, porque finalmente, claro, se van apuntando familias migrantes que están en nuestro país a educar a sus hijos, pero el problema es que el Estado tiene que esa sobredemanda, que no la tenía considerada en sus planes o en sus proyecciones, se acusa aquí lo que fue de alguna manera la baja estimación que hizo la administración anterior del Ministerio de Educación, no te sirve mucho tener el análisis, sino que absorberla
de todas maneras. 12 del día, 22 minutos, y bueno, ya que estamos hablando de educación pública, la verdad es que hay una situación muy compleja a propósito de las distintas manifestaciones y hechos de violencia que se han registrado en el último tiempo en distintos liceos emblemáticos de la región metropolitana, y la preocupación se centra en liceos que se mantienen tomados o que hacen que la situación sea cada vez más insostenible. Según las últimas horas, por ejemplo, varios incidentes se están registrando afuera del Instituto Nacional, de nuevo, donde manifestantes cortaron la Alameda y atacaron con bombas Molotov también a personal de carabineros, en los que, claro, se están registrando estos hechos de violencia. Durante los últimos días ha habido diferentes manifestaciones estudiantiles que se han hecho en las comunas de Santiago, en Providencia, estudiantes de varios liceos emblemáticos que se han movilizado para principalmente exigir mejoras en las condiciones de sus colegios, de sus establecimientos, también mejoras en la alimentación. Hay distintos llamados que han hecho distintos estudiantes para que se escuchen las peticiones que hacen los estudiantes. Hay una entrevista que daba Bruno Aguilera, que es voceo de la Asamblea de Estudiantes del Internado Nacional Barros Arana, que él decía que se exige que se reconozcan más los puntos importantes del petitorio, que es la desmunicipalización Desmunicipalización del internado nacional Barros Arana, el fin también de la persecución política a través del aula segura, esta ley, mejoramiento de la infraestructura y la rehabilitación de los espacios en riesgo de derrumbe, decía Bruno Aguilera, que es vocero del internado. Además, se emplazaba al ministro de Educación y al presidente Boric a que se sienten a dialogar y de alguna manera buscar respuestas concretas. Es parte del petitorio de los estudiantes que, como yo te decía, están generando manifestaciones todos los días. Por ejemplo, Diego Jaque, que es presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, dice que el problema de la falta de mantenimiento en el liceo es cada vez más grave. Dice que han hablado varias veces con la alcaldesa Santiago Irassi Hassler, a quien le hicieron entrega de sus demandas. Por ejemplo, exigencias que son mejora en las salas, que muchos de ellos en el Instituto Nacional están en una situación muy, muy, muy precaria, y también en los baños. Manifestaciones que, recordemos, no han estado exentas de momentos de violencia, pero que tienen hasta ahora una situación bien compleja con liceos tomados. Por ejemplo, está tomado el Liceo José Victorino Lastarria, el Liceo 7 Internado Nacional, el Liceo de Aplicación, que siguen en paro. Eso es lo que te nombré, son en toma, y en paro está el Instituto Nacional.
Claro, y el problema, o sea, ya un problema, digamos, para los municipios, desde el origen de lo que son las demandas en términos de infraestructura. Hay otras demandas que uno podría ya más discutir, pero en ese sentido, ya cuando llegamos a lo que presenciamos al principio de semana, con este regreso de estos olores blancos, con bombas molot, quemando un bus, o sea, ya, eso ya es, amigo, no. De hecho, el presidente Boric fue bien claro, dijo, para dialogar con los estudiantes, las puertas abiertas, pero para llegar a ese tipo de hechos de violencia, se va a aplicar la ley. Ahora, muchos dicen, bueno, hay que poner mano dura en esto, no, cuáles son los canales de diálogo. Es un problema también, porque cuando hay mesas de diálogo, por ejemplo, con el municipio, en este caso de Santiago, que generalmente el que suena más, sigue los hechos de violencia en manifestaciones. Y manifestaciones que muchos de los vecinos del lugar dicen, ya, ¿hasta cuándo? Entonces, es súper complicado este tema, hay que ver cómo se va desarrollando y solucionando. Desde los lugares en toma, que también hay un tema. El año pasado no tuvimos estas tomas o manifestaciones, y el antepasado tampoco, porque claro, en gran parte no habían clases presenciales.
Claro.
Y esto, si uno se retrotrae al, no voy a decir 2019, pero 2018 hacia atrás, era la tónica, la constante. Entonces, algo pasa ya, que siempre, todos los años pasa, se repite. Así que, para tener en consideración. 12:26, vamos a cambiar completamente de tema, vamos a noticias económicas, porque hay datos que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas, que es bueno ponerle ahí la lupa. Ventas del comercio. Todo esto en el contexto inflacionario. Uh-huh. Que uno dice, ir al supermercado.
Está caro el aceite, está caro la palta, está caro el limón, la manzana.
Como que uno se acuerda del Nico Vial o María José Soto del pasado, cuando llegaba y como que, uy, que está caro, no. Tú hubieras comprado dos veces lo que te puedes comprar ahora. Es impresionante, ¿eh?
500 pesos me costó una manzana, 550. Es caro.
¿Y era buena la manzana o no?
No estaba tan rica, la verdad.
Encima, poca satisfacción.
Así es.
Ventas del comercio que tuvieron un repunte en marzo, pero en el caso de los supermercados tuvieron una contracción con respecto a febrero, según los datos entregados por el INE. En todo caso, la cifra está muy por lejos de lo observado en 2021, en pleno boom del consumo. 2021, mucho dinero circulante, recordemos, por retiros, por ayudas estatales, y que no toda, de todas maneras, pero gran parte iba al comercio. Según el informe del INE, el índice de actividad del comercio creció un 8,1% en 12 meses, acumulando un avance de 8,2% en marzo, un resultado que se explica por los aumentos de comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores. Pero si nos vamos a el tema ventas por supermercado, que de hecho es un índice que mide el Instituto Nacional de Estadísticas, tuvo un avance de 1,5% en 12 meses, acumulando un incremento de 6,5% al tercer mes del año. Con respecto a este punto, porque de todas maneras cuando uno va a lo desestacionalizado se corrige por efecto calendario y anota una caída de 2,9%. Explica Lina acá que en el periodo de análisis se observó un efecto calendario negativo para el sector en relación con marzo 2021 debido a que hubo un jueves más según el modelo de calendario utilizado. Así que en todo caso hay ahí un tema de un día más, un día menos. Ahora va a ser interesante ir viendo cómo se va dando este índice de ventas de supermercado con respecto a la inflación que ya está totalmente instalada en los precios.
Claro.
Pues más que un desincentivo un repensar lo que son las compras en la medida de lo posible, obviamente, porque hay productos que tienen que estar en la casa, para qué decir los alimentos, pero obviamente uno empieza con la clásica máxima económica, la sustitución. Yo compraba esto, mejor compro esto que también me conviene. La típica de la margarina y la mantequilla, no sé, esas clásicas que te enseñan en economía. Vamos a ir viendo también cómo se va desarrollando y cómo ya está dándose con estos datos que entrega INE.
12 del día, 29 minutos. Nos vamos a la pausa, pero como siempre les recordamos la pregunta del día para que participen con nosotros. El Ministerio de Salud alertó que solo la mitad de las personas que tienen que vacunarse con la cuarta dosis han concretado la inoculación. ¿Fuiste a vacunarte? Te dejamos cuatro alternativas. Ya me vacuné, no he podido ir, no me interesa o iré próximamente. Vota con nosotros en nuestras redes sociales.
Pausa. Ya volvemos. Regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
Hola, Pedro, te traje tu camioneta. Oye, sácame una duda. Este tractor John Deere que tienes, ¿dónde lo compraste?
En Salfa, pues, vecino.
¿Y el tremendo camión Mack que tienes por allá?
De Salfa, pues, vecino.
¿Ya? ¿Y la retroexcavadora que arrendaste el mes pasado?
De Salfa, pues, vecino. Mira. ¿Y adivina de dónde es la camioneta que te pasé?
No me digas que en Salfa también, pues.
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Conoce QVE, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QVE vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Hola, Nico. ¿Cómo te fue en el doctor?
Hola. En general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo. Revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
A ver, unos botines, un vino, una chaqueta, un bolso, una planta. Ay, no se me ocurre qué regalarle a mi mamá.
Ey, ¿quién es?
Apurada o apurado por el Día de la Mamá, se viene Tienda Paula Especial Mamá. Los mejores regalos para ella sin moverte de tu casa en tienda.paula.cl. Del 2 al 8 de mayo y presencial en Parque Arauco del 5 al 8 de mayo. Regalonea a tu mamá con los mejores regalos. Presentan Movistar y Compra Aquí, de Banco Estado.
¡Aló! ¿Sigues ahí?
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta.
Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Con 34, regresamos ahora en Duna y ponga la cortina.
Y volvió.
Póngale, maestro.
Póngale Wendy. Un chito ahí la tenía pero lista. Francesca Ravizza con todo el deporte. ¿Qué nos trae, querida Fran Ruiz?
Seguimos con el... ¿Cómo decirle? La luz, la esperanza, el destello, no, ya, es como el polvo de estrella que queda.
Polvo de estrella, como decía un cantautor
nacional. Eso, menos que un polvo de estrella.
La NFP sigue recopilando antecedentes.
Sí, es lo que tiene que hacer.
Puta, qué soñador.
No, no, pero quién sabe.
Sí. Oye, el que busca siempre encuentra, dicen.
El que busca, rebusca.
Eso es más bajo que secretaría. Es peor que secretaría. Sí.
Ay, te apuesto que si llegáramos al mundial estaría
ahí
aquí
estaría,
con la camiseta
pintá, de Chile. Pintá con el de rojo.
Gary, en la
Garito, Gary te amo.
Garito te amo. No, a ver, pero un punto acá. Ya antes solamente la duda, que se va disipando bastante, y creo que hay que ver ahí, pero ya no tiene tanta fuerza como al principio cuando salió como la denuncia. Igual la NFP tiene que recabar la información. Es la pega que tiene la NFP en este caso.
Bueno, de hecho, ya se pusieron en contacto con el abogado Eduardo Carrezzo, quien fue el que llevó a cabo la denuncia en las clasificatorias de Rusia 2018 en contra de Nelson Cabrera. ¿Se acuerdan que defendió a Bolivia si está habilitado el Nación en Paraguay? Mientras tanto, se contactan con este abogado, en la ANFP también siguen buscando los documentos que avalen que el defensor de nacionalidad, o sea, que no sabemos cuál es su nacionalidad. Según Ecuador es ecuatoriana, pero la ANFP está buscando los antecedentes que diga que él es colombiano y no ecuatoriano. En Quito están súper tranquilos y confían en que no les van a quitar su cupo a Qatar. Dicen que estos reclamos de Chile y Paraguay principalmente, y Uruguay también, son patadas de ahogado. Yeah. Así le dicen ellos. Pues no sé si son manotazos de ahogado.
No hay sustento.
No hay sustento y dice que son justo de dos selecciones, Paraguay y Chile, que no lograron clasificar al Mundial. Que un poco es verdad. Es súper verdad.
Ah, lógico. O sea, que Uruguay, yo creo que Uruguay está recabando. Yo
no,
creo,
Uruguay...
Nada. O sea, de estar mirando esto con cabrita.
O sea, al final clasificaría con más puntos, pero tampoco es el gran qué, ya estás clasificado.
Lo importante es llegar al Mundial, con cuántos puntos da lo mismo.
Pero si lo importante es la universidad. Pero si lo importante es llegar al Mundial, ¿da lo mismo que sea por secretaría entonces?
No, pues yo...
A ti te da lo mismo, lo importante es clasificar.
Lo importante es llegar, dices tú.
A mí personalmente, si llegáramos al Mundial, lo que me preocuparía es... No hay técnico.
Ahí hay un punto, ¿ah? ¿Eh?
Ah, es que vamos con eso, porque tú me lo contaste y fue como, oh, es verdad. Bueno, pero el segundo punto es, nosotros, bueno, Chile llegó, nosotros como selección chilena no llegamos al Mundial porque se perdió en cancha, y eso es un tema. Entonces, claro, me diría, bueno, que vaya a la primera fase, porque igual no se empieza como ya, si va a ir al Mundial, dale con todo. Sí. Pero estamos ya en una capa caída, pues. Oye, eso pasa cuando
sobre todo se da con este proceso. Un Martín Lasarte que... en su conferencia de prensa y la última entrevista que dio en ESPN, dijo que el tema era también de que los jugadores están en una edad que ya no pueden rendir como rinden jugadores de 24 años porque tienen 33.
Sería genial que pudieran ir a su último mundial. Claro. Que ya lo tienen claro, digamos, por un tema
el
de edad.
El ayudante técnico de Lasarte dijo lo mismo en una entrevista hace pocos días.
Lo mismo de siempre, no lo estamos jubilando, pero hay un tema de edad y el desarrollo deportivo y el desarrollo de las lesiones también.
¿Sabes? Ahora, Martín Lasarte tendría, y su cuerpo técnico, están todos en Montevideo, leía una nota que decía actualizando su perfil de LinkedIn.
¿Por qué? Porque
están buscando trabajo.
Por eso, obvio.
Pero podrían volver a Chile, porque el contrato de Martín Lasarte, si es que Chile clasificaba al Mundial, tenía renovación automática.
Esa era una cláusula.
Finalmente lo finiquitaron. No lo finiquitaron tampoco. Se dio término al... finiquitar, igual te pueden finiquitar sin pagarte.
Sí, claro. Pero no se cumplió con la cláusula, entonces pasaron 10 días y...
Y no lo recontrataron. No
se renovó el contrato, digamos.
Claro. Ahora, De acuerdo al contrato, se actualizaría y Martín Lasarte, si quiere, porque también yo creo que puede, debido a la circunstancia, él puede decir...
Pero
paso no, de esta renovación.
Bueno, hay que entrar a leer el contrato y ponerse en el escenario de que efectivamente claro, todo este cuento llegara a Chile. Claro,
pero
mundial.
Si Chile clasificara al Mundial, espera. Martín Lasarte podría ser el técnico de la selección chilena porque tenía esta cláusula de renovación automática en caso de que Chile fuera a Qatar.
Pero no sé qué tanto, porque el contrato ya...
caducó.
No sé si caducó el concepto legal, pero ya se extinguió el vínculo contractual laboral. Entonces no es como llegar y ir al archivo, aquí tengo el contrato, el papel, aquí dice la cláusula, podría alegar desde una parte. O sea, podría llegar, por ejemplo, en este caso hipotético que estamos casi que haciendo una historia de día viernes, podría llegar Martín Lasarte y decir, oiga, en mi contrato está esta cláusula, tendría que él, me imagino yo, alegar ese punto.
Bueno, oye,
ya
probé
otra historia, pero
aparte
pero está
que viendo esa porque todo es una cosa de perspectiva. Depende de la perspectiva en la que se mire.
Mira, hoy día no va al Mundial, así que...
Pero mira, un ratito, sí, no, pero mira, te digo, ¿qué pasa si Martín Lasarte dice, bueno, mi contrato dice acá... Esto sin saber lo que dice el contrato y si es que efectivamente ya no es legal el contrato porque claro, pasaron los plazos. Sí. Bueno, pero está la posibilidad de que Martín Lasarte diga, oigan, tengo que seguir trabajando y me tienen que seguir pagando mi sueldo porque aquí dice, y a lo mejor Martín Lasarte dice... No, ¿saben? Yo ya no quiero más la selección chilena. Y la NFP le dice, no, pero que tu contrato dice que tienes que volver.
Ahora, también hay que conocer a la persona. Martín Lasarte es un caballero, un tipo sí, que se ha destacado siempre en su vida profesional por ser muy recto ya, en estos términos.
O sea, no lo haría así como forzado.
Hay otros que hemos tenido ahí que se han sentido hasta secuestrados, rehenes. Independiente que han sido increíbles en términos de su labor. Pero no sé si lo haría por ese lado. Pero de repente... Bueno.
Pero a lo mejor llegaría a un acuerdo, no sé.
No sé, claro.
Oye, bueno, eso con la utopía hasta ahora.
Está entretenido igual. Está entretenido. Hoy día no va al Mundial, así que tiremos un par de luces.
Entretengámonos, porque bien, en el fútbol chileno no lo estamos pasando nada de bien.
No, para nada.
Ayer la Católica perdió ante Flamengo 2-3. Mal, porque además los dos goles de la Católica fueron autogoles.
Sí, fue de Isla, de hecho, el Guaso.
Sí, del Guaso, uno del Guaso y el otro no el me primero, acuerdo de quién fue. Pero, más allá de lo deportivo, no, que ya lo analizaron todos los portales y todo ayer ya los hinchas de Católica y los no hinchas de Católica ya más o menos ya saben el análisis, estuvo marcado nuevamente por la violencia y gestos racistas.
Pelotudos.
Dio la vuelta al mundo.
Pelotudos.
Una imagen de un mal llamado fanático de Universidad Católica.
Un pelotudo.
Perdón, haciendo
podría decirlo
gestos,
más fuerte, pero no corresponde.
Imitando a un mono, porque eso es lo que hizo, sí, el movimiento de un mono, haciéndole a la barra rival. O sea,
vergüenza.
Una vergüenza. O sea, en el siglo XXI, con la historia que tenemos como humanidad, no nos podemos permitir que el racismo siga siendo un insulto.
Espera, y eso, el tipo que tiró la bengala a la hinchada de Flamengo.
Le cayó un niño al lado del ojo.
¿Pero le cayó esa bengala?
No sé si le cayó esa bengala o porque hay una imagen de una bengala, sí, pero también hay la imagen de un niño
hincha de Flamengo. Eso ya es, pero basta.
O sea, ¿cómo en un evento deportivo no va a poder ser un lugar seguro para la familia, para que los niños vayan a ver una actividad deportiva? O sea, si en un recinto deportivo los niños no están seguros, o sea, no es por ponerme grave, pero después, o sea, se supone que el deporte libera y elimina drogadicción, violencia, pero si vas a ver deporte, una a la familia, o sea, ¿de qué estamos hablando? De hecho, es más lamentable aún lo del racismo, sobre todo, porque el diario Olé hizo un compacto de distintos gestos racistas que hubo durante esta tercera fecha de la Libertadores contra equipos brasileños. Entonces, de verdad, es muy grave. O sea, no se puede permitir a todos esos hinchas, mal llamados hinchas, que hicieron gestos racistas, deberían prohibirle las entradas a cualquier estadio del mundo, ni siquiera al estadio donde se dicen ser hinchas, porque no se puede permitir. De hecho, Juan Tagle, el presidente de Universidad Católica, dio una entrevista con Radio Agricultura respecto a la violencia. Dijo que ellos no pueden solo, porque la seguridad del estadio de San Carlos de Apoquindo y de todos los estadios se contrata seguridad privada, lo que dice él, que no están veces, armados.
No, pero algunas veces, sin desmerecer a ellos que están trabajando, pero no sé si cumplen con las condiciones o las capacidades de, claro, un guardia de seguridad.
Eso es lo que dice mismo Juan Tagle, dice, son guardias desarmados y que no tienen las herramientas.
Pero no desarmados, ¿ah? Porque de repente, con todo respeto, pero cuando aparece un guardia, una señora de 70 años, me estoy exagerando.
¿Pero qué pasa?
Los que van al estadio van a entender, en Colo Colo pasó lo mismo. Sin desmerecer a ella, ¿ah? Que está trabajando y todo, pero tiene la capacitación, tiene las condiciones para ser un guardia de seguridad cuando el único frente de seguridad que tiene ese estadio es la guardia privada. No sé.
No, y además que tú dices, esa señora, y no sé, un hombre, un señor, joven, señora, de 20 años, de 70 años, de lo que sea.
Señor,
cualquier persona que se enfrenta a una persona con un fierro.
Sí, bueno.
Que llegan un delincuente con un fierro al estadio.
Es un peligro para él.
Es un peligro para esa persona. O sea, no puede hacerle el contrapeso. Sí. Es por eso que Juan Tagle dice, bueno, cuando Carabineros interviene, el problema se resuelve, pero muchas veces no intervienen y están reticentes. Lo estoy citando textual a Juan Tagle. Eso tiene que ser una acción conjunta y los clubes solos no lo lograremos. Y espero que este sea un consenso entre todos los actores de la actividad de que es necesaria la presencia policial en los estadios y en los partidos de alta convocatoria. Y para cerrar en esta entrevista, Juan Tagle dice que los tiene muy preocupados como institución y afectados, dice, por las escenas de violencia de ayer y los gestos de racismo que les parecen muy chocantes. Dice que es lamentable y esperan que la gente los pueda ayudar a identificar a las personas para sancionarlas duramente.
Ayer yo revisé en Twitter y el tipo que hizo el gesto racista, el tipo que tiró la bengala y creo que dos más, están completamente identificados porque los propios hinchas empezaron a mandar fotos.
Claro. Y los medios de comunicación han subido fotos, que me parece bien, además.
Creo que hay que llegar a un nivel, no del escarnio, hay que llevarlo a la plaza pública y tirarle piedra, digamos.
No hay que funarlo,
pero identificarlo y que se cumpla la ley y que no vuelvan a entrar, pues. Ese es el tema, si finalmente igual entran, si es el punto. O sea, hay una responsabilidad de todos, pero también entiendo lo que dice el presidente de Cruzado, Juan Tagle, pero recordemos por qué los carabineros se fueron de los estadios. Porque los terminaron, o ellos terminaron saliendo porque en realidad ya era un... No, es que dejan muy nerviosa la barra. Porque antes Carabineros siempre, ¿te acuerdas tú?
Sí.
Que se ponían
a mirar el
adelantito.
Partido.
No, ni siquiera miraban el partido. Tenían
a mirar
que
a
estar,
la hincha.
Tenían que estar de espalda.
¿Qué es lo que hacen hoy día los guardias?
Que eso es lo que hacen los guardias, pero antes estaba Carabineros. Ya no. ¿Qué pasó ahí?
Y es algo que pasa en el mundo.
¿Y para qué decir
que hay policía uniformada en estadios de alta convocatoria internacionales? Es lamentable. Estaba escuchando un podcast que yo se lo recomiendo, que es de el diario Olé, se llama Primera Jugada. Uh-huh. Y estaban contando que en Argentina trajeron a la policía británica para tener reuniones con la policía argentina, porque ellos trabajaron con los hooligans, los erradicaron, a ver qué se podía hacer con las barras argentinas, pero dicen que el problema argentino y sudamericano es que está la violencia y las barras bravas están tan impregnadas en la dinámica de la sociedad, o sea que fue imposible erradicarlas, que incluso estaban, no quiero irme por las ramas, pero que incluso están metidas en las reventas de tickets.
Sí, no,
están metidas incluso de eventos que se hacen en sus estadios. Entonces fue muy difícil.
Y para cerrar y para ir a otros temas, sin ánimo de tirarle toda la responsabilidad a los clubes que tienen, porque finalmente son los que uno paga la entrada para ir al espectáculo. Entonces ahí hay un tema de responsabilidad. Es un tema súper complejo. O sea, no es llegar y que alguien me diga el que tiene la solución y la varita mágica, porque la única solución a esta altura, con lo que estamos viendo ya desde hace un buen tiempo,
yo. Claro, y también que los hinchas en ese minuto condenen. Pero también a veces tienen miedo, porque va un papá con un hijo de 10 años que ve que hay alguien tirando la bengala. Ese papá o ese tío, primo, hermano, no va a ir a decirle, oye, compadre, no tires la bengala, porque le llega, porque son tan violentas estas personas, son de verdaderos delincuentes, que se arriesga a que le peguen y tiene que defender a su al menor de edad con el que está. Es muy delicada la situación.
Ya, pues, Fran, buen fin de semana.
Que estén muy bien.
Nos vemos.
Chao, chao.
Chao.
12 de la tarde con 48 minutos. Seguimos con noticias internacionales aquí en Ahora.
Sí, centradas en la crisis, evidentemente, que está viviendo Ucrania con estos casi 60 días de ocupación por parte de Rusia. País que confirmó el ataque que realizó en las últimas horas contra Kiev durante la visita del jefe de la ONU. Bombardeó con una víctima fatal. Confirmó de esta forma haber atacado la víspera Kiev, la capital ucraniana, con armas de alta precisión, en plena visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Las fuerzas rusas destruyeron con armas de alta precisión de largo alcance los talleres de la empresa espacial Artyom en la ciudad de Kiev, según indicó el Ministerio Ruso de Defensa. Al menos una persona murió durante este bombardeo, informó el alcalde de la capital, Vitail Kilcho, en Telegram. Se trata de una productora ucraniana de radio Free Europa, experta en radio, que según precisó el medio de comunicación en un comunicado difundido hoy, estaba precisamente en el momento del ataque. La periodista y productora Vera Grinch murió tras el ataque en un misil sobre el edificio en el que vivía. El bombardeo fue el 28 de abril, indicó la filial ucraniana de la organización en un comunicado. El comunicado dice que esta periodista empezó a trabajar en la oficina de Kiev de Radio Liberty a principios del 2018, después de haber desarrollado su carrera en medios de comunicación ucranianos. El ataque del jueves es el primero que se lleva a cabo desde mediados de abril y se produjo mientras el jefe de la ONU visitaba Bucha y otras ciudades ucranianas en la periferia de Kiev. Ucrania acusa a las tropas de perpetrar crímenes contra civiles en estas localidades, algo que Moscú ha negado. El ejército ruso también destruyó ayer en la noche con misiles de alta precisión 3 centrales eléctricas situadas cerca de las vías férreas, incluyendo Fastov, en la región de Kiev, según el informe que ha hecho el propio ministro de Rusia.
12 de la tarde con 50 minutos, cambiamos completamente de tema en el ámbito internacional. Bueno, hemos estado comentando que finalmente Twitter esta semana confirmó que aceptó la oferta para vender la empresa, para vender esta red social a Elon Musk, dueño de Tesla y otros negocios. Bueno, hay toda una especulación con respecto a cuando se concrete qué va a pasar. Él ha hablado de que la libertad de expresión, de que se van a terminar los bots. Bueno, hay varios temas ahí. Pero estamos hablando de el consejo de 40 mil millones de dólares, si no me equivoco, era lo que se había puesto en la mesa. Y hay que hacer caja. Nos reíamos igual. Bueno, pues Elon Musk, el hombre más rico del mundo.
Más rico del mundo, según
Forbes. Necesita pedir un crédito. Un crédito consumo, bueno, tiene que hacer caja, no es menor lo que significa esto, y por eso se ha informado que vendió acciones de la compañía Tesla por un valor de más de 4 mil millones de dólares, según los documentos enviados a la Comisión de Valores de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. En concreto, Elon Musk vendió 4.415.000 acciones de los más de 168 millones de títulos que poseía en Tesla. Así, Elon Musk vendió casi un 2,68% de su participación en la empresa y más de un 10% en los últimos 6 meses. Según confirmó, de hecho, el propio Musk a través de su cuenta de Twitter, no está en sus planes seguir vendiendo acciones de la firma de vehículos eléctricos. No se espera más venta de Tesla después de hoy. Obviamente esto tuvo un impacto en las acciones. Esto se produce luego, aquí está la cifra, se produce luego de que el Consejo de Administración de Twitter aceptara finalmente la oferta inicial de compra de la compañía presentada por el multimillonario por un total de 43.394 millones de dólares. Por lo menos ya lo que vendió de Tesla tendría 10.000 millones. Le quedan unos 30.000. Tiene que ir picoteando.
De poquito.
Esto, claro, ojo, porque se acepta la oferta, pero tiene que pasar por un proceso, me imagino, de due diligence, de ver los resultados, números, y siempre está la posibilidad de que se caiga, pero ya por lo menos el interés de Musk está.
12 del día, 52 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos a temas nacionales. La ministra del Interior, Izquia Siches, encabezó hoy con varias autoridades, por ejemplo, su secretario Manuel Monsalve, una reunión de coordinación con el alto mando de Carabineros y la Policía de Investigaciones a propósito de esta ola de violencia en la macrozona sur que se ha agravado en las últimas semanas e incluso en los últimos días. Y luego de la reunión se anunciaron varias medidas concretas para poder avanzar en los temas de delincuencia en la zona. El subsecretario Monsalve fue quien detalló estas medidas que se van a tomar por parte parte del gobierno en la macrozona sur. La primera es, según él, fortalecer las medidas de seguridad en la zona, por lo que el general Marcelo Araya, director de Orden y Seguridad de Carabineros, va a visitar el Biobío y la Araucanía para tomar medidas inmediatas y directas para mejorar las condiciones de seguridad de las rutas, con los generales de zona, los cuales van a ser visibles, palpables y eficaces para la seguridad de los ciudadanos, según decía el subsecretario Monsalve. En segundo lugar, ¿cuál es el otro anuncio que hace el gobierno? Se van a destinar recursos de 5.500 millones de pesos para la compra de un conjunto de equipamiento para mejorar las condiciones de seguridad en ambas regiones, en la región de la Araucanía y del Biobío, y eso se va a hacer en conjunto con los gobernadores, dijo el subsecretario. Además, se va a informar de medidas en materia de obras públicas en las rutas del sur, con la idea de mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras concesionadas. En tercer lugar, Monsalve señaló que se les ha pedido fortalecer las políticas de Estado para poder atender de manera oportuna a quienes eventualmente son víctimas de hechos de violencia, por lo que se va a incorporar a aquellos que estaban fuera de la política de reparación, como lo eran los conductores de los medios de transporte, que de ahora son incorporados en estas políticas para reparación en el caso de ser víctima de hechos delictuales. Se considera que esta es una medida que muestra la preocupación del gobierno también por las víctimas, dijo el subsecretario.
12 de la tarde con 54 minutos y en otros temas, en esta condena también y en estas reuniones. Para que se me fue el tema que tenía que hablar.
Se te fue. Sí, en el fondo tú lo que ibas a ver también era la decisión de la región del Biobío también de descartar estado de excepción, que si bien se condenó por parte del gobierno, claro, los ataques en el Biobío, se descarta estado de excepción, algo que están pidiendo todos los sectores.
Muchas gracias,
de la Araucanía.
Me había perdido. Sí, pues porque efectivamente distintos sectores de la región de la Araucanía, el Biobío, Ñuble, parlamentarios están solicitando, debido a los efectos, a los atentados, últimos atentados que se han estado dando, que se restituya el estado de excepción en la macrozona sur, algo que fue descartado tras esta reunión con las policías por la ministra del Interior, Isquia Asiches. Tuvimos casi 6 meses de estado de excepción constitucional en el sur y lamentablemente no avanzamos en las soluciones de fondo, dijo la ministra. La evaluación que hemos hecho en conjunto con nuestras policías es que hay una evaluación subjetiva en torno a la seguridad. En ese punto, agregó que las capacidades operativas que nos permiten el estado de excepción, nos parece que hasta hoy hay muchas medidas que tomar antes de llegar a una opción como esta. De alguna manera, lo que plantea la ministra del Interior es que no hay que llegar todavía nuevamente a aplicar el estado de excepción porque hay medidas fuera del estado de excepción que se pueden tomar. Consideramos que no permite ni dota las capacidades locales, algo muy sustantivo. Y cerraba entonces apuntando a que se están fortaleciendo, implementando lo breve, pueden mejorar las rondas preventivas y los tiempos de respuesta de las policías. Quería de la mano entonces con lo que tú comentabas, José, esta inyección de recursos por parte del Estado, el gobierno central en este sentido, 5.000 millones.
Sí, fue el anuncio que hizo el gobierno para poder
5.500 millones de pesos, claro, que se destinarán para la compra de equipamiento en Biobío y la Araucanía en conjunto con las gobernaciones de ambas regiones.
Exactamente. 12 del día y 56 minutos.
Vamos con economía. Hay datos, bueno, estábamos comentando lo que fueron los datos de ventas del comercio, ventas de supermercados, pero también el INE entregó hoy el dato de producción industrial y fíjate que hay Buenas noticias.
A ver.
Aunque no me creas cuando nos ponen esta cortina. Vamos al datito. El índice de producción industrial de marzo mostró una expansión de 0,8%. Esto en medio del consenso de las expectativas que apuntan a una desaceleración del crecimiento. Así que todavía estamos ahí. Es un crecimiento de la producción industrial bastante, o sea, no es bajo en realidad, porque 0,8%, pero para la situación que estamos es una cifra positiva. La producción industrial venía a notar, de hecho, 2 meses consecutivos de caída. Esto es muy importante, al caer 3% en febrero, su peor desempeño desde diciembre de 2020, y 1,2% en el mes de enero. Este crecimiento de marzo se explicó, según el INE, por las incidencias positivas de 2 de los 3 sectores que componen el índice, siendo el índice de producción manufacturera el que más influyó en el resultado al presentar un aumento de 3,3% respecto a igual mes del año pasado. Esto principalmente a raíz del incremento en la elaboración de productos alimenticios debido a una mayor producción de pan. Hay un tema, ¿eh? Estábamos comentando también lo que sucedió con el comercio. En la minería, esto es para preocuparse también, ¿eh? La minería nuevamente desciende un 2,2% interanual debido a una menor actividad registrada en la minería metálica producto de la baja de la extracción y procesamiento de cobre. Ya la minería, en términos del índice de producción, había estado mostrando bajas en el último tiempo, lo cual obviamente es algo que preocupa si se mantiene como una tendencia. El otro índice dentro de la producción industrial, que es electricidad, gas y agua, creció un 1,4% en relación a marzo de 2021, explicado por el hecho de que dos de las tres actividades que lo componen anotaron aumentos, en especial la electricidad en este caso. Y cerremos el tema económico con una mirada al dólar. Semana de alzas. Alza importante. Ayer hablábamos de 10, 13 pesos, ya ni siquiera sorprende. Pero hay una corrección a la baja importante el día de hoy. Está cayendo cerca de 10 pesos el dólar a esta hora. Es porcentualmente una caída, veo en la pantalla, de 1,14% con respecto a ayer, llegando a los 849 pesos con 25 centavos. Así que se aleja de esta nueva barrera o techo que se había puesto de los 860, pero de todas maneras está en 850, que es reflejo de las alzas y apreciaciones del dólar frente al peso chileno que se han dado durante ya varias semanas aquí en nuestro país.
12 del día y 59 minutos. Nos vamos a una pausa, pero antes los invitamos a participar en nuestra encuesta del día. El Ministerio de Salud alertó que solo la mitad de las personas que pueden vacunarse con la cuarta dosis han concretado la inoculación. ¿Fuiste a vacunarte? Te dejamos cuatro alternativas. Me vacuné, no he podido ir, no me interesa o iré pronto. Les cuento que el 63% ya se fue a vacunar. Una buena noticia.
Buena noticia.
Y el que no, que vaya, rapidito.
Ahí la invitación. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
¡Qué frío! ¡Qué calentita! ¡Qué rica el agua!
Siente todo el año la calidez del agua caliente en tu hogar con nuestros calefones y termos de última generación, con tecnologías sustentables para el medio ambiente. Conoce este y todos nuestros productos en rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en Confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con Futuro.
Hoy quiero que prestes atención a ese momento en el que llegas a casa. Se acabó el trabajo, se acabó el taco y estás tú, solo en tu auto, sin radio, sin bocinas, sin ruido. Ahora respira. Eso que sientes es lo que se siente al manejar el Clase C. Disfruta tu zona de confort. Disfruta el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Conócelo en Kaufman.cl.
Oye, mi amor, ¿cuánto te costó el viaje?
Nada.
Ya, seguro.
¿En serio? Me suscribí a La Tercera y gané el viaje a Jamaica para los dos, all inclusive. Además, lo contraté con 50% de descuento.
Esta podría ser tu conversación. En Club La Tercera cumplimos 15 años y queremos celebrarlo con todo. Suscríbete a La Tercera durante todo abril, 50% off, y estarás participando por un viaje a Jamaica para dos, todo incluido, y por premios diarios y semanales. Y si ya eres socio, para participar solo tienes que actualizar tus datos en tu sucursal virtual. ¡Feliz aniversario, Club La Tercera!
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Buscas un lugar para practicar tus habilidades sobre la bicicleta? En Parque Met tenemos dos alternativas que te pueden interesar. Visita los pump tracks del Parque Bicentenario de Cerrillos y en el Parque Maguidagua de Recoleta. Te esperamos de martes a domingo y festivos de 6 de la mañana hasta las 19:30 horas. Más información en nuestro sitio web parquemet.cl.
Una de la tarde con 3 minutos, estás en Duna y como todas las tardes, porque son la una de la tarde, esa risa ya se identifica, Enrique Llavar. Hoy día estoy medio disperso, perdona, parece que la semana me afectó. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Nicolás?
Bien, pues, con el resumen de las principales informaciones, lo que marca la pauta en este último día de la semana.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió el subsidio que se otorgará a las micro, pequeñas y medianas empresas a propósito de la discusión del reajuste del salario mínimo, proyecto que se espera ingrese hoy al Congreso. En ese sentido, el titular de Economía aseguró que este es un acuerdo inédito, donde calificó como histórica la participación de la mayoría de los gremios de las pequeñas y medianas empresas y que hayan también adherido a este acuerdo, también mandando un saludo y un reconocimiento a los que no lo hicieron. El presidente Gabriel Boric encabezó hoy la primera sesión del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, instancia a la que se refirió directamente a los estudiantes, instándolos a ser protagonistas de los procesos de transformación que está viviendo Chile. Junto a esto, el presidente se refirió en el contexto del aumento de las movilizaciones estudiantiles, asegurando que nos interpelen a nosotros como gobierno, a mí como presidente, es algo que tiene que estar en el corazón de nuestras políticas públicas, aseguró el mandatario. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, descartó que el Ejecutivo quiera aumentar la carga tributaria a las pymes en la reforma impositiva que prepara el gobierno, ya que el objetivo de este es fomentar el crecimiento de las empresas. Junto a esto, el ministro Jackson aclaró que la economía no se desconcentra solamente con la contribución tributaria, se desconcentra cuando hacemos que la microempresa se transforme en pequeña, la pequeña en mediana y la mediana que pueda llegar a ser grande. El gobierno descartó un nuevo estado de excepción y anunció una inversión de 5.500 millones de pesos en seguridad para la macrozona sur. Frente a la solicitud de distintos gremios de volver a desplegar a las Fuerzas Armadas, la ministra del Interior, Isquia Sitges, afirmó que hay muchas medidas que tomar antes de llegar a una decisión como esa. El Ministerio de Salud informó 2.182 nuevos contagios de COVID-19 y 14 fallecidos según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 4,47%, luego de que se informara el resultado de más de 46.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 318 a nivel nacional. Y los centros de control aéreo de la OTAN han registrado esta semana un aumento del número de aviones rusos que se han aproximado a su frontera sin identificar y que han sido rastreados e interceptados por cazas de la Alianza que están desplegados para vigilar el mar Báltico y el mar Negro. Según reporta, las aeronaves de combate no indican ni su posición ni se comunican con los controles de tráfico aéreo, por lo que la Alianza Militar ha mostrado su preocupación por el riesgo potencial que esto puede representar para los aviones civiles. Y noticias del deporte, el legendario extenista Boris Becker fue sentenciado a 2 años y medio de prisión por transferir de manera ilícita grandes sumas de dinero y ocultar activos después de declararse en bancarrota. Becker también fue condenado de no declarar una propiedad en Alemania y de ocultar un préstamo bancario por 825 mil euros y junto también a otras acciones que tenía en compañías tecnológicas.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente.
Que pase bien. 1:06 p.m. y vamos con las noticias que ha marcado la jornada. José, por favor.
Bueno, una de ellas tiene que ver con la manifestaciones de estudiantiles que se mantienen en los últimos días y que hoy tienen a 4 liceos emblemáticos que están en toma en Santiago y en Providencia. Ha sido hoy una nueva jornada, lamentablemente, de protestas, que claro, está bien protestar, pero el problema es que se han generado distintos hechos de violencia que se han registrado en esta jornada, siguiendo con la tónica de los últimos días en que alumnos de varios colegios, liceos municipales, están exigiendo una serie de demandas a las autoridades. En este contexto, hay que recordar que en la última semana los estudiantes han salido a las calles a manifestarse, exigiendo, entre otros aspectos, la mejora de la infraestructura, mayor dotación de profesores, también una educación no sexista, entre otras medidas, como, por ejemplo, mejorar cosas básicas como baños o algunas salas también en los liceos. Sin embargo, también ha estado marcado por hechos de violencia que se han desarrollado en el contexto de estas manifestaciones, como, por ejemplo, la quema de buses o enfrentamiento con carabineros, el lanzamiento lanzamiento de bombas Molotov. Actualmente, 4 liceos emblemáticos de las comunas de Santiago y Providencia están tomados. Se trata de los que están en toma del Liceo Nacional Barros Arana, del Liceo de Aplicación, del Liceo 7 de Niñas y del Liceo José Victorino Lastarria en Providencia. Sobre este último, durante la jornada de ayer, la alcaldesa de la comuna, Evelyn Matei, decía, tuvo una reunión de directiva con el centro de alumnos para escuchar, digamos, sus demandas e inquietudes que los aquejan. Además, desde el INBA dieron a conocer también formalmente su petitorio, señalando que las salas que estamos usando están en riesgo de derrumbe. Tenemos techos que no están completos, luces que no funcionan, enchufes que ponen en riesgo a los estudiantes. Tenemos un riesgo a los estudiantes. Nosotros estamos pasando hambre, decía, estamos pasando frío en nuestras salas. Y en esta forma también estamos usando como último recurso, porque encontramos último, dicen los estudiantes, que estemos en esta situación crítica y así no se puede venir a estudiar. Nosotros queremos dialogar, estamos buscando activamente el diálogo. De hecho, hemos hablado con la Dirección de Educación Municipal para poder solucionar el tema, agregaron en la vocería del INBA. Por su parte, los estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de Providencia y del Instituto Nacional de Santiago también han centrado sus críticas en los problemas gravísimos de infraestructura que tienen estos colegios. En el Instituto Nacional, por ejemplo, se han centrado las movilizaciones debido a los problemas en baños, por ejemplo, y salas que están en muy malas condiciones. El punto es que también se han reportado, ahí mismo, cerca del Instituto Nacional, distintos incidentes protagonizados principalmente por personas vestidas con overoles blancos que han generado enfrentamientos con carabineros. Y claro, esta definición de que en realidad hay que empezar a reprimir, que es lo que ha dicho también el gobierno respecto a los hechos de violencia. En este caso, el martes, algunos miembros de la directiva del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional fueron recibidos por la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, a quien le pasaron el petitorio con demandas para mejorar la infraestructura del establecimiento, sobre todo en salas y baños, como también la dotación de profesores, entre otros aspectos.
1:10 PM. En otras informaciones, lo comentábamos en titulares también, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, destacó que uno de los objetivos del gobierno es fomentar el desarrollo de las pymes. En esa línea, afirmó que las micro, pequeñas y medianas empresas no van a sufrir un alza en su carga tributaria en el marco de la reforma tributaria, el sistema impositivo que prepara el Ejecutivo. En ningún caso está contemplado aumentarles la carga tributaria, insisto, a las pymes, sino todo lo contrario, queremos encontrar la forma en que podemos facilitar el desarrollo de las pymes. Ante esto, el ministro dijo que la economía no se desconcentra solamente con la contribución tributaria, se desconcentra cuando hacemos que la microempresa llegue a ser pequeña, la pequeña sea mediana y la mediana pueda ser grande. El ministro Jackson además indicó que las pymes serán incluidas en los debates de las reformas que impulse el Ejecutivo.
1:11 PM. Les contábamos más temprano que la ministra de Salud anunció algo que es, la verdad es que es bien preocupante, que la mitad de quienes deberían vacunarse con la cuarta dosis no lo han hecho. Y acá lo primero que uno se pregunta es, ¿estará fallando la comunicación de riesgo, por ejemplo, respecto de que todavía estamos en una pandemia, todavía estamos con el COVID-19 que podría seguir siendo una amenaza? Se lo vamos a preguntar a Paula Daza, ex subsecretaria de Salud y actualmente directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está Paula? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, María José. ¿Cómo estás tú?
Bien, pues, le iba a decir su secretaria, Paula.
Uno. Sí. Tiene que ir de siempre a poco
sacando. Sí, va a ser difícil. Sí.
Es que estuvo cuatro años Nicolás, subsecretaria. ¿Cómo está, Paula? Doctora Daza.
Paula.
Ya, ahora sí que me complicó.
Paula, ¿es preocupante esta cifra de inoculación baja de cuarta dosis?
Mira, es preocupante porque ya estamos entrando en el invierno y obviamente durante el periodo frío la posibilidad de que los casos empiecen a aumentar es bastante mayor. Y lo que sabemos hoy día es que tenemos que tener las dosis de refuerzo para que la posibilidad de hospitalizarse, sobre todo, disminuya. Es preocupante aún más la tercera dosis, porque acuérdate que la dosis de refuerzo es la primera dosis después de la segunda, o sea, la dosis de refuerzo es la que implica que disminuye mucho la posibilidad de hospitalización. Por lo tanto, hoy día la mitad de esas personas son personas que no se han puesto ni siquiera la tercera dosis. Por lo tanto, es fundamental que las personas se coloquen esa dosis, y sobre todo los adultos, porque sabemos que los que se enferman gravemente, los que terminan hospitalizados principalmente y fallecen son las personas mayores, los adultos, las personas que tienen enfermedades crónicas. Por lo tanto, es muy preocupante que estemos ya a puertas del invierno y que tengamos esa cantidad de gente que no ha comenzado su dosis de refuerzo.
Ahora, en ese contexto, Paula, la ministra Yarza llama la atención y de alguna manera, podríamos decir, enciende las alertas de la ciudadanía y a preocuparse más con respecto a que hay un nivel bajo en términos de la segunda dosis de refuerzo, o cuarta dosis como la conocen alguna, porque finalmente llega un 50% para lo que ha sido así. En ese punto, yo recuerdo que cuando comenzó en la administración anterior, donde usted era subsecretaria de Salud Pública, la dosis de refuerzo, también hubo un minuto que no fue fácil, que mucho yo la escuché a usted o también en su minuto al ministro París, el llamado a vacunarse porque era necesario reactivar, no sé si reactivar, pero reforzar esta barrera inmunológica que da justamente la vacuna. ¿Estamos ante una situación similar o es más bien porque también esto se da mucho en términos de el presente que se vive con la pandemia?
Bueno, yo creo que es fundamental hacer un diagnóstico. Por eso nosotros, yo recuerdo, cuando empezamos a vacunar con la dosis de refuerzo, vimos que había un grupo de personas que se habían puesto la segunda dosis y que no lo hacían. Y por eso rápidamente implementamos una estrategia y salíamos a vacunar a la gente, probablemente ustedes se acuerdan, como salíamos con los móviles a los distintos lugares. Sí. En el fondo, acercábamos la vacunación a la gente. Lo que hacíamos nosotros en ese momento era analizar cuáles eran los grupos de edades que no se vacunaran. Entonces me acuerdo que eran los jóvenes en un momento, la gente que estaba en actividad laboral.
Que también, perdón, entonces, Paula, fue un aprendizaje porque en algún minuto se criticó al MINSAL de no dar la disponibilidad de vacunatorios móviles o centros de vacunación los fines de semana como si se había dado en la primera etapa, digamos, de la vacunación masiva.
Claro, y por eso salimos y hicimos estas estrategias de acercar los móviles a lugares de trabajo o los fines de semana. A lo mejor se acuerdan ustedes que pusimos unos móviles ahí en la Plaza de Armas, en el centro de Santiago incluso hubo cola, y por eso teníamos que acercar en función de las edades que no se están colocando esta dosis de refuerzo. Yo recuerdo, por ejemplo, nosotros hacíamos un análisis diario de quién eran las personas que no se estaban vacunando, y me acuerdo que fuimos a Atacama, llevamos dos móviles a Atacama, donde tuvimos los móviles durante 15 días, pero además nos poníamos metas de, por ejemplo, allá, de que en las próximas dos semanas se vacunaran 10.000 personas. Pero ahí era una cooperación integral, era como la región completa. Estaba el gobernador, el intendente, la Seremi, la gente, la sociedad civil decía, bueno, estas dos semanas tenemos que vacunar a 10.000 personas. Y nos poníamos día a día, bueno, vacunamos 800, 1.000, y íbamos disminuyendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando era el tema del toque de queda, que había una cierta competencia por regiones, que sacábamos el toque de queda en función del porcentaje de vacunación.
Claro.
Y ahí cada región decía, bueno, estamos 79,8.
Y fue como un incentivo también. Aquí todos los incentivos son válidos, digamos, y finalmente por el bien común.
Sí, así es. Entonces nos parece relevante hacer esa mirada estratégica por localidad, por comuna, por edad, e ir implementando en función de los diferentes lugares las estrategias más adecuadas para llegar a todas esas personas. Aquí lo más importante son los adultos. Los niños recién comenzaron la semana pasada con la tercera dosis. Los niños de 3 a 5 años comenzaron recién la semana pasada con la tercera dosis. Esta semana continúa con la tercera dosis, por lo tanto ellos también las próximas semanas van a empezar con esta dosis de refuerzo, particularmente los más chiquititos, que son importantes que también se vacunen, pero recién están comenzando con esta dosis de refuerzo.
Paula, ¿cuál es la evaluación que usted tiene de estas primeras semanas de gestión de la ministra Yarza? Y se lo pregunto desde el punto de vista sanitario del tema del manejo del COVID-19, donde sabemos que un punto importante es lo comunicacional, es decir, estar permanentemente advirtiendo a las personas respecto del riesgo. Y quiero linkear eso también con el tema de la flexibilización de mascarillas. ¿Qué le parece, digamos, la gestión que se ha tenido en ese sentido?
Sí, yo más que criticar o decir, lo que yo creo que es importante, y yo quiero opinar cuáles son las cosas que a mí me parece que hay que reforzar y hacer bien. Primero, a mí me parece, yo validé que la liberación en el uso de mascarilla al aire libre, porque hoy día tenemos suficiente evidencia de que las personas sin mascarilla, obviamente al aire libre, con su distancia, con todas esas medidas que ya conocemos, existe muy, muy pocas posibilidades de contagio. Pero sí es importante que estas medidas tienen que ir acompañadas de otras medidas de mitigación, como son la comunicación. Y aquí yo creo que hace falta, ¿cierto?, una estrategia clara a nivel de todo el país de comunicar a la gente que, a pesar de que hay esta disminución, de que porque hay esta disminución importante en la percepción de riesgo, tenemos que salir en todos los lugares. Y esto no basta hacer un punto de prensa en el MISAL, sino que tiene que haber una estrategia que llegue hasta las personas más alejadas, de decirle, uno, que obviamente viene el invierno, tenemos que tener cuidado porque este virus va a aumentar. Dos, tenemos que vacunarnos, porque si no nos vacunamos, esas personas que no se ponen la dosis de refuerzo pueden hospitalizarse gravemente. Y tres, tenemos que ir a decirle a las personas que adentro tenemos que seguir con la mascarilla, testearnos si estamos con síntomas de resfrío, a pesar que yo sé que lo decíamos todos los días y a cada rato. Hay que mantener esa alerta, porque es la forma de que podamos mantener esas libertades. Yo creo que nadie quiere pasar un invierno encerrado. Tenemos que tratar de tomar estas medidas que sí sabemos que sirven. Sabemos que sirve la vacunación, sabemos que sirven las medidas de autocuidado, y sabemos que tenemos que estar advirtiendo a las personas en forma permanente de que no podemos dejar de lado, porque desgraciadamente esta pandemia no nos ha soltado.
Sí, pues queda harto camino por delante. Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, CIPS UDD. Muchísimas gracias, Paula, nuevamente por conversar con nosotros este día. Que esté muy bien.
Gracias, Paula.
Muchas gracias.
Un abrazo. Buen fin de semana. Chao.
Igualmente.
Bueno, y a propósito de lo mismo, era nuestra pregunta del día, que puedes votar en todo caso durante toda la jornada. Ay, se fue a trabajar rápido la ministra, la ex secretaria. Oye, mira, ya estoy, pero necesito irme a vacaciones, no de fin de semana.
Yo quiero ir de vacaciones, nada de cosas.
Ya, a propósito de la conversación que teníamos con Paula Daza, es nuestra pregunta del día. El Ministerio de Salud alertó que solo la mitad de las personas que deben vacunarse con la cuarta dosis han concretado la inoculación. ¿Fuiste a vacunarte? El 64% de los encuestados dice que sí, que ya fue. El 28% que no ha podido ir. Y el 4% o no me interesa o irá pronto.
En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
Con RIM, el agua caliente suena así. Qué rico es sentir la calidez del agua caliente en tu hogar con Calefón, termos y calentadores de piscina Crosswind. Ingresa a rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, sigan en nuestra sintonía. Ya vienen Cartas Notables y luego la edición PM de Información Privilegiada.
Chao, chao.
Que estén muy bien. Chao.